Buenos días, ya son las 8:25 minutos y como cada viernes y gracias a Propagás por algo vendemos más, tenemos con nosotros a Alex Rivadeneira y hoy vamos a hablar sobre prevenir accidentes con la seguridad eléctrica. Buenos días, Alex.
Hola, Carlotti, buenos días, ¿cómo estás?
Muy viernes, ¿y tú?
Muy bien, muy viernes. Sonó un poquitín pero menos sí. Que el tuyo, pero bueno. Con la misma intensidad.
Así es la cosa. Bueno, vamos a hablar hoy de los peligros a los cuales nos exponemos cuando realizamos actividades que involucran energía eléctrica. Recordemos que la electricidad es una de las fuentes de energía más importantes y que la necesitamos para un sinfín de actividades. Sin embargo, a pesar de todas las bondades que nos brinda, la electricidad es peligrosa y se puede convertir en un peligro mortal, sobre todo si hace contacto directo con las personas. Lo importante es que la mayoría de los accidentes eléctricos son prevenibles mediante la implementación de medidas de seguridad adecuadas. Cuéntenos, ¿por dónde arrancamos?
Sí, Carlos, y este es un tema en el que tú me vas a ayudar mucho.
Sí.
Por tu conocimiento en el tema eléctrico, así que nada, vamos a arrancar diciendo que la energía eléctrica en realidad es peligrosa y hay que considerarla como tal, no hay que subestimarla. Es importante también mencionar que cada accidente que se tiene con este tipo de energía, sin importar su escala, puede tener un impacto devastador en las personas y en sus familias porque pueden terminar en tragedias cuando hay un accidente con energía eléctrica.
Así es.
Como muchos aspectos de la seguridad industrial, hay momentos en cuales el exceso de confianza y el hecho de suponer que todo está bien y que no se verifica previamente son fallas frecuentes que en muchos de los casos terminan en accidentes cuando estamos manejando electricidad. La cercanía que tenemos con este tipo de energía en realidad hace que con frecuencia lo consideremos o subestimemos y digamos que es algo simple y en ocasiones hasta decimos esto es inofensivo, es simplemente voy a cambiar un cablecito que tengo por aquí suelto, cuando en realidad no lo es y puede tener accidentes muy serios.
Así es la cosa. Mira, varios de los accidentes que causan pérdidas humanas y daños a propiedades son producidos por cables eléctricos dañados y aparatos defectuosos. Eso es imprescindible estar atentos a esto. Desafortunadamente, muchos de nosotros creemos que este tipo de problemas no generan mayores riesgos y no le damos la importancia necesaria. ¿Cuáles son los errores más comunes que observas en instalaciones eléctricas y cómo se pueden corregir?
Quizá existan muchos más de los que voy a mencionar, y efectivamente los cables, los conectores y en general los equipos eléctricos que se utilizan sin las precauciones apropiadas pueden ocasionar calor excesivo, cortocircuitos y consecuentemente accidentes que pueden ser irreparables. Pero entre los errores más comunes o más frecuentes podríamos mencionar típicamente la sobrecarga de circuitos con el uso múltiple de enchufes. Esto es algo que se ve tanto a nivel empresarial como a nivel de hogar. Los cables dañados o pelados sin reemplazar, esto se ve en el hogar, pero no se debería ver a nivel industrial, pero se ve mucho cuando se está trabajando con equipos, con maquinarias que se utilizan extensiones que están en el piso, incluso algunas que pasan por cerca de zonas que están con acumulación de agua, que se ve cables que están dañados y que los tienen ahí utilizándose. El uso de extensiones eléctricas de forma permanente, esto tampoco es recomendable. Y la falta de dispositivos de protección como interruptores diferenciales son, digamos, que los errores que con frecuencia se ven mucho a nivel organizacional. Y lo malo de esto es que varios de estos problemas no solo están a nivel organizacional, sino que son muy frecuentes en nuestros hogares, y ahí es donde deberíamos también entrar y hacer un análisis de estos posibles problemas para corregirlos lo antes posible.
Uno de los principales riesgos para las personas son las descargas que pueden ocurrir por contacto directo cuando una persona toca directamente un conductor energizado, como un cable pelado o un componente eléctrico expuesto. La gravedad de la descarga depende del voltaje, la corriente y la trayectoria que sigue la corriente a través del cuerpo, pudiendo causar desde una leve sensación de hormigueo hasta la fibrilación ventricular y la muerte. Y fíjate, Alex, que a veces en casa o en cualquier lugar tú ves un cable que está caliente y tú dices, pero no tiene por qué estar así. Y es que se está usando un cable de menor capacidad de conducción de electricidad de la que le está entrando. Entonces ahí empiezan a derretirse cables, a pelarse, y entonces ahí arranca el daño. Y la verdad es que, como que decías, hay que puede causar la muerte.
Sí, Carlos, y ese es un error muy, muy frecuente, a veces generado porque se hacen instalaciones por personas que no son especializadas y no conocen del tema. Entonces se colocan cables que no tienen la capacidad adecuada para esa instalación. Y tú decías las descargas, hablando de las descargas eléctricas, son de los principales riesgos para las personas. Pero no solo se pueden dar por contacto directo, como indicaba, sino que se podrían generar incluso por contactos indirectos cuando tocamos objetos metálicos que se han energizado accidentalmente debido a un fallo del aislamiento. Por ejemplo, cuando topamos la carcasa de un electrodoméstico, vamos a decirlo así, que está en mal estado, o una tubería metálica incluso que está en contacto con un cable dañado. Entonces ahí pudiésemos tener una descarga por contacto indirecto. Pero sobre este tema también es algo que me llamó la atención por lo que tú decías de por dónde fluye o de la trayectoria de la corriente a través del cuerpo. Es importante comprender que no es la cantidad de electricidad lo que hace la diferencia entre que un accidente pueda ser mortal o no, sino la cantidad de corriente que pasa a través de las partes vitales del cuerpo. Por ejemplo, una persona puede trabajar alrededor de una máquina con un voltaje alto con total seguridad si se mantiene lejos de las conexiones energizadas, si la máquina está bien conectada a tierra, si nos aseguramos que las manos están secas y los pies están sobre piso húmedo, seco. En industria, si utilizan botas o guantes dieléctricos, entonces con ese tipo de medidas, pues obviamente puede trabajar con alto voltaje con seguridad. Sin embargo, una corriente de 110 voltios de la luz eléctrica de casa puede resultar fatal si hace contacto o si hacemos contacto con las manos mojadas o si estamos trabajando sobre un piso húmedo. Entonces, esto hay que tenerlo en consideración. Es muy, muy importante que podamos comprender este tema.
Sí, otro riesgo muy importante a tomar en consideración son las quemaduras debido a posibles arcos eléctricos, que son descargas de alta temperatura que se producen cuando la corriente salta a través de un espacio de aire y puede generar temperaturas extremadamente altas, causando quemaduras graves en la piel y los ojos, además de que pueden incendiar la ropa y otros materiales combustibles cercanos.
Sí, lamentablemente yo tuve la oportunidad de ver las consecuencias de un trabajador que sufrió un arco eléctrico y como tú mencionas, en realidad se generan temperaturas extremadamente altas que pueden causar quemaduras muy, muy graves, como tú lo mencionas, pueden generar ondas de presión y ruido que pueden dañar los oídos y emitir luz ultravioleta que puedan dañar los ojos. Entonces, lamentablemente, mientras una persona no sufre o no ve cómo es que ocurre un evento con un arco eléctrico, realmente no tiene o no se da cuenta de la magnitud de un evento de este tipo. Por eso es muy importante utilizar equipos de protección personal resistentes a los arcos eléctricos, realizar trabajo siempre en circuitos desenergizados o a nivel industrial implementar sistemas de protección contra arcos eléctricos en instalaciones de alto voltaje. Hay herramientas de seguridad que se utilizan, por ejemplo, el bloqueo y etiquetado para que no ocurran accidentes de que tú desenergizas en el tablero principal, pero luego hay un cambio de turno, va alguien y prende ese tablero, ese switch, cuando todavía se está haciendo labores de mantenimiento. Entonces es muy importante a nivel empresarial utilizar este tipo de herramientas, más allá de permisos de trabajo, evaluaciones de riesgo. El bloqueo y etiquetado cuando se trabaja con electricidad es fundamental. Y recordemos siempre que la electricidad va a fluir a través del camino que ofrece la menor resistencia, y el cuerpo humano presenta poca resistencia a las corrientes eléctricas debido a su alto contenido de agua y electrolitos.
Mira, hace poco me hicieron una pregunta muy interesante relacionada a cómo afectan las nuevas tecnologías como los vehículos o motores eléctricos o los paneles solares a los riesgos eléctricos en el hogar y en el trabajo. ¿Cuál es tu criterio sobre este tipo de tecnología, que creo que lo ves con mucho más frecuencia que yo?
Después te voy a preguntar tu criterio, pero esa es una muy buena pregunta. Y yo creo que es bastante difícil de responder, porque hay elementos y hay equipos que todavía, o tecnología que todavía está en proceso de desarrollo, y con el tiempo iremos conociendo un poco más de los riesgos que este tipo de equipos nos van presentando. Sin embargo, y desde el punto de vista de seguridad y de lo que hemos podido analizar, podríamos decir que este tipo de tecnología están introduciendo nuevos riesgos que debemos tomarlos en cuenta o debemos evaluarlos en función del entorno en el que se encuentren. Por ejemplo, los autos eléctricos o cualquiera de estos vehículos con este tipo de tecnología están incorporando voltajes más altos y corrientes más intensas, con lo cual se hace fundamental contar con instalaciones que sean realizadas por especialistas, y en muchos casos deben ser incluso certificadas para poder garantizar tanto el entorno, la instalación, así como el equipo. Otro de los riesgos que se están incluyendo pudiesen ser, ya lo que te decía hace un momento, los arcos eléctricos, el sobrecalentamiento de las instalaciones que no están bien hechas. Por eso es importante que el montaje y el mantenimiento, por ejemplo, hablando de los autos eléctricos, el montaje y el mantenimiento de un cargador de un auto eléctrico debe ser realizado por personal calificado. Y está por demás decir que es necesario seguir las normas vigentes y contar con profesionales certificados. Acuérdate que para trabajar con instalaciones eléctricas se tiene que tener una certificación. El técnico eléctrico debe certificarse para poder trabajar con este tipo de equipos. Y no podemos dejar de lado, pues, la importancia de un mantenimiento preventivo. Aquí sí el mantenimiento preventivo es fundamental. No podemos actuar reactivamente. Tenemos que crear rutinas de mantenimiento preventivo para poder detectar y corregir fallos antes de que causen accidentes y poder verificar el correcto funcionamiento de los dispositivos de protección que tienen estos elementos. Esto, vuelvo y te digo, porque estamos incorporando voltajes más altos y corrientes que pueden ser más intensas. Lo bueno, digamos, que no todo es malo de este tipo de tecnologías, porque sí, claro, con el desarrollo tecnológico también, para como se ha desarrollado herramientas de protección de seguridad para otro tipo de actividades, para este tipo de trabajos también se han desarrollado, por ejemplo, sistemas de detección de arcos eléctricos que interrumpen automáticamente la corriente, o dispositivos de monitoreo remoto que te permiten supervisar el estado de las instalaciones en tiempo real. Y esto ayuda muchísimo a reducir el riesgo de tener accidentes. Incluso, yo creo que en algún momento lo comentamos en algún segmento, ya se cuenta con herramientas de entrenamiento de realidad virtual, de realidad aumentada, para poder capacitar y entrenar a los técnicos eléctricos antes de que vayan a trabajar en una instalación con alto voltaje. De esta manera ya se reduce la capacidad y bueno, se va tratando de asegurar las competencias que debe tener el técnico antes de entrar a realizar un trabajo de este tipo.
Finalmente, Alex, ¿qué pasos debemos seguir en caso de emergencias con electricidad? Algo que escuchamos siempre es no tocar a la víctima y llamar inmediatamente para tener ayuda médica profesional.
Sí, Carlotti, como en todo caso de emergencia, en estos casos la rapidez y la precisión, sobre todo en este tipo de eventos, la precisión es crucial. Sin embargo, en este tipo de accidentes es necesario priorizar la seguridad de la víctima y también la de los rescatistas. Si es posible, como tú mencionabas, hay que cortar la corriente eléctrica desde el interruptor principal o desconectando el equipo. Y si no es posible cortar la corriente eléctrica, entonces hay que utilizar un objeto no conductor, en este caso, o lo típico, un palo de madera, para separar a la víctima del contacto eléctrico. Evaluar el estado de la víctima es fundamental y si usted tiene conocimientos de primeros auxilios, brinde esta asistencia que sea necesaria. Obviamente, llame inmediatamente cuando usted vea el incidente, llame al 911 y para ganar tiempo hasta que, mientras después usted va haciendo el reconocimiento, evaluando a la víctima, pues los servicios de emergencia avancen al sitio en el cual haya ocurrido el accidente. Por eso es fundamental y no nos cansaremos de decirlo, que todos, sin excepción, deberíamos conocer al menos de primeros auxilios básicos para poder socorrer este tipo de eventos.
Eso es así, es importantísimo quitar o desconectar el aparato que haya producido la descarga eléctrica sobre la persona antes de acercársele. Cuando uno ve que una persona cae, normalmente nuestro instinto es ir a agarrarla, recogerla. Sin embargo, puede ocurrir fatalidad para las dos personas. Entonces, inmediatamente se corte la electricidad, se busca un palo en lo que aparece que la madera no es conductora de electricidad y quitando el alambre que haya hecho contacto con el cuerpo. Entonces ya ahí se puede incluso con los cursos de primeros auxilios hacer RCP y hay mucha gente que ha vuelto después de que el corazón se hace la fibrilación y que con la misma electricidad vuelve a funcionar.
Exactamente. Todos deberíamos conocer el tema, al menos poder brindar un RCP, que esto puede hacer, como tú dices, salvarle la vida a una persona que ha sufrido un accidente de este tipo. Entonces, siempre va a ser la recomendación. Siga, si usted vea videos por internet, si usted tiene la posibilidad de ir a un curso con la Cruz Roja o alguna institución que lo brinde, créame que esto es algo fundamental y usted no se imagina cuándo usted podría tener esa necesidad de poder brindar un primer auxilio, no solo a una desconocida, sino también a alguien de su casa. Así que nada, Carlotti, esperemos que estos consejos, como siempre lo decimos, sean de ayuda y bueno, cada vez que tengamos que hacer un trabajo eléctrico, tomemos en cuenta que hay que evaluar primero el escenario y desconectar la corriente antes de trabajar o realizar cualquier mantenimiento como medida básica fundamental para evitar accidentes.
Así mismo es. Muchísimas gracias, Alex.
Carlotti, como siempre, muchísimas gracias siempre a ustedes, a quienes nos escuchan y que tengan una muy buena semana.
Gracias. Estuvo con nosotros Alex Rivadeneira. Gracias a Propagás, por algo vendemos más.
¿Sabías?